Esto es Morelos. La memoria de un pasado proyectado en el presente. La magia de sus municipios. Sus bellezas naturales. Raíces y sucesos que dan identidad al estado. Su música que recorre el mundo. Esto es Morelos.
Hola, ¿qué tal? Con el gusto y placer de siempre les saluda Silvia Vargas y también saludo a mi compañero Hugo Tenorio.
Hola Silvia, es un gusto saludarte y doy la mejor de las bienvenidas a las y los radioescuchas de Esto es Morelos, deseando que estén disfrutando de una agradable noche.
Estamos por las cuatro frecuencias del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Identifíquenos, somos la Radio de Morelos, un medio de información a su servicio.
Hoy, como cada domingo, le recomendamos que no se distraiga y ponga mucha atención. Los temas serán amenos, interesantes e ilustrativos. Así que sin más comentarios, iniciamos.
¿Te imaginas, Hugo, contar con una guía literaria del Centro Histórico de Cuernavaca?
Pues no me lo imagino porque ya existe, Silvia. Precisamente nuestro compañero Raúl Silva, para introducirnos a su reportaje de hoy, nos cuenta una ciudad, Cuernavaca, ubicada en Morelos, la literatura, la historia, la memoria, dos escritoras y tres escritores. Elementos que hacen de la guía literaria del Centro Histórico de Cuernavaca una cartografía para orientarnos por los territorios de la imaginación con los pies en la tierra.
Y también nos comparte cómo el arte literario de Montserrat Ocampo, Félix Vergara, Javiera Hoffman, Roberto Abad y Carlos Gallardo tejen en esta publicación una memoria histórica donde el don del juego nos convoca a recorrer esta ciudad nuestra, Cuernavaca, en sus más íntimos rincones céntricos. Pero mejor dejemos que Raúl nos cuente a través del testimonio de quienes crearon esta guía literaria del Centro Histórico de Cuernavaca.
Estás escuchando, pero estas palabras son una película, una historia con un personaje principal polifacético, el Teatro Juan Luis de Alarcón, el Teatro Porfirio Díaz y el Cine Morelos, que en esencia son el mismo, el eje de una historia con una verticalidad ubicada en las calles José María Morelos e Ignacio Rayón en el Centro Histórico de Cuernavaca.
Diversas e inusitadas son las razones que trajeron a Cuernavaca a múltiples viajeros durante el siglo XX. Una fascinación particular hallaban en el aire que recorría las veredas aún sin cuerpo definido, en el sol que con aplomo adolescente iluminaba las estructuras de ladrillo recién edificadas, y en la notable presencia de la vegetación que se imponía al paisaje adoquinado, a la memoria de quien fijase la vista en el valle, en el color de las bugambilias. Virtuoso será el lugar que encuentre quien lo bosqueje con palabras. Por ello, no resulta una hipérbole decir que la esencia de esta ciudad se mantiene viva por sus historias.
Hay como una especie de realidad secreta de Cuernavaca como una ciudad literaria, ¿no? Es decir, una ciudad transformada por lo literario. La referencia más a la mano y más conocida, por supuesto, es la novela Bajo el Volcán, en donde Cuernavaca forma parte esencial de la construcción mítica de una ciudad llamada Cuauhnáhuac, que es como se llama el lugar donde sucede Bajo el Volcán, de Malcolm Lowry. Y esta es la referencia más conocida, ¿no? Y de hecho es la que coloca la ciudad en estos mapas de las ciudades literarias, ¿no? En donde aparecen pues, grandes urbes, esta no es una de ellas, pero sí tiene cierta propensión al mito Cuernavaca, ¿no? Malcolm Lowry,
Death Valley is prose but flowery and often glory.
Hubo en la antigua capital de Cuauhnáhuac una vieja fortificación situada frente a un kiosco de hierro fundido, cuyos nombres legendarios vistieron el ropaje de variados y diversos signos del tiempo. Asentada como un hotel en lo que otrora fuese la casa solariega de una hacienda, aquellos apartamientos albergaron personajes prominentes ya del mundo social, ya del mundo político, durante armisticios casuales o recreos sucedáneos, para engañar un poco al tedio provinciano de principios del siglo pasado. Lo mismo era Victoriano Huerta paladeando ciruelas que aún no se amargaban por ninguna derrota, o Francisco y Madero, entristecido y suplicante por una cena que le elevara el ánimo. O bien Felipe Ángeles, presto a negociar con el temido bandolero de quien la ciudad apenas comenzaba a tener conocimiento, Emiliano Zapata.
General, las calles te llevan a un destino, pero existen algunas que van en contra de su naturaleza e hipnóticas invitan a perderte. Vaho que atrae bandidos por el seductor brillo de la riqueza acumulada. En la crónica, yo también me acordaré de ella, publicada a inicios de la década de 1990 en el diario local El Nacional del Sur, el periodista Carlos Gallardo relata del asalto al Banco del Atlántico sobre la calle de Galeana, del cual fue testigo desde un edificio próximo. Los ladrones en fuga asesinaron a su rehén en la plazuela del Zacate, donde su cuerpo, hecho un ovillo, y la sangre prófuga que horas antes alimentaba de primavera sus venas, dejó una huella en el sitio donde fue sacrificada la víctima, que ahora no es posible apreciar con la vista, y es más bien su recuerdo el que permite comprobar que ahí está indeleblemente impresa.
Aquí hay fantasmas, surgen de los intersticios de piedras disímiles, esas grietas que son líneas de un mapa improvisado por la naturaleza. Sus voces nos cubren como enredaderas urbanas que abrazan una mole erguida, espectros cuya figura nos acecha y al encontrarnos penetra nuestros sentidos. Indómitos, yacen en esa región de Cuernavaca donde las brújulas enloquecen y pierden su norte magnético, en los confines de una estructura de simetría notable que, en otra época, mantuvo arropado al poder señorial. Pero hoy solo es refugio de innumerables apariciones, y como una madre que se niega a soltar a sus crías muertas, se aferra a ellas. Si acaso nombrarlo evita que nuestra alma cumpla con una condena similar, desvelemos entonces al Palacio de Cortés.
Quiere esta guía construir una utopía propia, un lugar hacia donde andar. Dos sentencias resuenan en su atmósfera, de una página a otra, como los susurros de un deseo entrañable y poderoso. Para una ciudad como esta, es difícil aceptar la derrota. La esencia de esta ciudad se mantiene viva por sus historias. Que así sea.
Excelente este trabajo de Raúl Silva, que nos ilustra perfectamente el testimonio y la lectura de Carlos Gallardo, Javiera Hoffman, Roberto Abad y Félix Vergara.
La Guía Literaria del Centro Histórico de Cuernavaca es una publicación auspiciada por la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y el Fondo Editorial del Estado de Morelos. ¡Búsquela!
Esto es Morelos. En Facebook ubique la radio de Morelos y escuche en vivo nuestra programación. Comparta con amigos y familiares. Seguro les gustará todo el contenido.
También encuéntrenos en nuestro sitio web www.imrit.org.
Enseguida, Natalia Correa nos comparte que Ricardo Modi nació en Cuernavaca, Morelos. Inició sus estudios de fotografía en el Centro Morelense de las Artes a los 14 años. Es egresado de la Facultad de Artes de la UAM. Ha sido becado por el Centro de las Artes de San Agustín, mejor conocido como Casa Oaxaca, y la Fundación Novangardo. Tiene más de 30 exposiciones colectivas y 7 individuales.
También sus trabajos se han publicado en revistas como Cuarto Oscuro, Vice, Cream Magazine, Picnic y Tierra Adentro. Ha sido premiado en concursos nacionales e internacionales y recientemente nominado como Artista del Año por la revista polaca Postscriptum.
Su trabajo se ve influenciado por artistas como Jan Saudek y sus fotografías intuyen la necesidad de experimentar y dejar los espacios cómodos porque para él representan una trinchera desde donde accionar el pensamiento crítico, acompañado de una estética poderosa que se nutre de una multiplicidad de colores.
Adelante Natalia y su invitado Ricardo Modi.
Hola, soy Ricardo Modi. Soy artista visual, originario de Cuernavaca, Morelos, y me especializo en la fotografía. Para mí lo más importante al tomar una foto, en lo que más me fijo, es en las personas que voy a retratar. Tú puedes tener todo el conocimiento, todo el equipo, un set perfecto, pero si no tienes, en este caso, que es fotografía, retrato, a la persona idónea que va con el proyecto que estás haciendo, pues todo esto, a fin de cuentas, no funciona. Yo siento que todas las personas son fotografiables, pero depende del proyecto y depende del discurso. Entonces, definitivamente lo primordial es saber qué tipo de persona funciona para qué tipo de proyecto.
Adentrarnos en la mirada de Ricardo Modi es descubrir un discurso poderoso que ve en la fotografía una manera de incidir en la realidad. Sus imágenes fuertes, directas y fuera de lo común retan al espectador para develar una poética de la imagen, donde no solo lo bello se muestra.
Una de las cosas que más me gusta del arte es cuando la obra se enfrenta al espectador, tal cual uno se está exponiendo como artista. Y yo creo que mi obra ha sido muy censurada, tanto por lo visual, pero yo creo que más por los temas que manejo. Por ejemplo, hay temas que aquí en nuestro país pues son intocables, por ejemplo, la religión. Y es un tema muy recurrente en mi trabajo.
Transfigurar la fotografía, darle nuevo sentido, entender la importancia de dejarla ser y existir en otros imaginarios, es algo que para Ricardo Modi es vital. El uso de la cámara analógica le permite crear una suerte de alquimia en su trabajo, la magia que conecta al fotógrafo con quien observa su obra.
Por ejemplo, una de las marcas de mi trabajo es que a mí me gusta trabajar mucho con la piel. Y esto solamente se logra ver al ver la fotografía en físico, al verla en un formato grande. Me gusta mucho trabajar con cada poro de la piel, cada cicatriz, cada relieve. Creo que es donde hay más información. Entonces me encanta hacer notorio todo esto. Y pues al fin de cuentas es también parte de mi discurso.
Ricardo Modi goza con el accidente, con la intervención que él mismo o el azar provocan en sus fotografías.
Yo, por ejemplo, siendo artista que toma la fotografía como su medio de expresión, a mí me gusta mucho cuando la fotografía se vuelve una pieza única. Por lo general, en la foto tenemos esta onda de la multireproducción en la cual podemos imprimir piezas infinitas de una misma fotografía. Pero al momento de intervenirlas, esta fotografía se vuelve una pieza única. A mí me encanta intervenir las fotos porque justamente le estoy dando este otro significado. Estoy volviendo mi pieza una pieza, una fotografía plástica, una fotografía que ya no entra en esta onda de la multireproducción. Muchas de mis fotos les han pasado este tipo de alteraciones, pero porque las mando tal vez a otros estados a exponerse y ya las mando enmarcadas. Pero pues como en la paquetería a veces no las tratan como deberían, pues llegan con los vidrios rotos, lo cual genera todas estas marcas en la foto que a mí me fascinan. Y así las expongo. Y así siento que es como pues una intervención a mi fotografía. Tal vez de una forma como inconsciente, pero al fin de cuentas, por azares del destino se intervino. Yo creo que una pieza no está finalizada a menos que se encuentre y se enfrente con el público. Así que, como siempre, mis discursos son discursos políticos y sociales. Yo creo que si me hubiera pasado a mí esto de que hubieran intervenido en mis fotos, yo hubiera dicho, ahora sí, mi pieza está completa.
El azar suele ser un buen promotor de la obra de los artistas. La publicación de dos fotografías de Modi en un sitio libre de derechos de autor provocó atención a su trabajo y esto llevó a que su obra fuera nominada en una revista polaca.
Yo creo que la primera persona que me alertó le dijo a esta persona, ya que las dos son de Polonia, y pues me pidió disculpas. Entonces, esta persona me ayudó después a poner la queja para que dieran de baja todas mis fotografías y también me convenció de hacerme una entrevista, ya que esta persona trabaja para una revista polaca, Postscriptum. Entonces accedí, una de mis fotos salió en la portada y salió un artículo completo de mi trabajo y una entrevista. Y en esta revista cada año hay un concurso del Artista del Año, en la cual nominan a 20 artistas internacionales. Entonces, pues yo salí nominado.
Los temas álgidos e incluso la censura es algo a lo que se ha tenido que enfrentar Ricardo Modi. Pero como él bien dice, no cambiará su esencia, no cambiará su discurso.
La fotografía ha significado para mí una forma de identidad, una forma en la que yo pueda expresarme desde lo más sincero de mi persona, una forma de rebeldía y también una forma de encontrarme, porque al fin de cuentas mis fotos en su gran mayoría las considero autorretratos.
La fotografía es una trinchera poderosa desde la cual Ricardo Modi, consciente de su poder, lanza preguntas y reflexiones, como un alquimista que posee una poética deslumbrante.
Los temas más recurrentes en mi trabajo son temas políticos y sociales. Me gusta hablar sobre temas que engloban a toda una sociedad. Me gusta hablar también sobre la violencia, pero no me gusta plasmar esto de una forma obvia o de una forma como explícita. Me gusta más bien mostrarlo con mucha ironía o también con muchas metáforas.
Interesante trabajo de Ricardo Modi. Fotos intervenidas que crean universos fantásticos en blanco y negro o a color, dando cabida a los sueños. La memoria, para así resurgir con una imagen deconstruida que vuelve a adquirir significado y una nueva fuerza. Gracias, Natalia.
Continuando con la última colaboración, mi compañero Hugo Tenorio nos comparte acerca de Los Sitiados, puesta en escena del grupo Máquina Teatro de Cuautla, bajo la dirección de Javier Tama Posadas, y que se representará todos los sábados de abril y el 2 de mayo a las 19 horas en el tren escénico de Cuautla Centro.
Los Sitiados es una obra original de Rafael Vázquez y la adaptación de Javier Posadas, quien nos platica acerca del camino recorrido desde el teatro comunitario hacia una gran puesta en escena para conmemorar el histórico sitio de Cuautla de 1812.
Te escuchamos con este reportaje, Hugo.
La Nueva España, Cuautla de las Amilpas. Es la alborada del 19 de febrero de 1812. Las tropas españolas están a punto de tomar la primer trinchera, la de San Diego. Esta es una historia del sitio de Cuautla.
Conectados con el oriente morelense, tenemos en la línea a Javier Tama Posadas, actor, comunicólogo, originario de la Ciudad de México, parte de la UAM Xochimilco también, esa gran cuna de creadores en todos los sentidos. Javier, ¿cómo estás?
Hola, Hugo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien.
Oye, platícanos sobre tu carrera en particular y cómo llegaste al oriente de Morelos para dar paso a una campaña que también será histórica.
Bueno, pues toda la vida he estado involucrado en las artes, haciendo música, haciendo teatro desde pequeño, y llega el momento en que tienes que trabajar, ¿no? Así que dediqué mi vida al teatro. Emigramos para Morelos, llegamos hasta el municipio de Ayala primero, y de ahí nos regresamos un poquito a Cuautla hace aproximadamente 12 años. Pues ha sido una experiencia casi como de picar piedra desde cero, ¿no? Hemos tenido que, en mi caso, buscar en dónde estaban los semilleros, dónde estaban los talentos, y a partir de eso, pues comenzar a proponer quiénes querrían sumarse a hacer teatro conmigo, ¿no? Entonces, desde hace 12 años que formamos una compañía de teatro, y yo he estado pues siempre, digamos, a la cabeza, junto con mis compañeros, pues de proyectos de teatro principalmente infantil y juvenil, pues porque son principalmente ellos quienes necesitan estar en contacto con las artes, conocerlas, de hecho, desde cero. Hay quienes nunca han tenido una experiencia de teatro o de danza o ya no digamos ir a un teatro como tal. Así que pues esa siempre ha sido mi preocupación, la de llevar el teatro a otros lugares donde normalmente las artes no llegan.
En ese sentido también, tú has trabajado con gente como Jurisa de Llano, Héctor Bonilla, Jesús Rodríguez. Llegar a un lugar como el oriente morelense, ahorita que mencionabas allá la Cuautla, ser ya director de Máquina Teatro y trabajar desde el teatro comunitario para crear una gran puesta en escena que también tendrá o estará vigente durante todos los sábados de abril y que también estará cerrando en una fecha histórica, no solamente para Cuautla, para Morelos, sino para la historia también de México, que es Los Sitiados, justo en el 2 de mayo y todos los sábados de abril. Platícanos sobre este camino recorrido.
Pues creo que lo principal es tener claro que el hacer teatro tiene muchas vertientes, y no solamente pues hacer teatro profesional y presentarte en un gran teatro donde cobras un boleto y te haces famoso. No, hay las artes escénicas se llevan a cabo a muchos niveles, pues principalmente teatro para la gente que te rodea, con la que convives y convives. Lo más coherente de alguien que se dedica a gestionar, a hacer que las artes lleguen a todos, pues es compartirlo, pues así, de la manera más sencilla. Y el teatro comunitario te permite llevar a las pequeñas comunidades, a las pequeñas, hasta las rancherías, si tú quieres, talleres de teatro, y enseñarles este bonito oficio, que además es una herramienta de comunicación primordial, ¿no? O sea, hoy en día ya nos estamos comunicando solamente con los celulares y en las computadoras, y se está quedando de lado el contacto humano, y el teatro pues tiene eso, ¿no? Rescatar el contacto y la comunicación de persona a persona. De modo que pues yo llevo ya desde que estoy en Cuautla muchos años haciendo talleres de teatro para jóvenes, principalmente de la comunidad para la comunidad. Y resulta que un día, hace 10 años, llegó un maestro historiador de Cuautla, Rafael Vázquez, y nos dijo: oigan, yo tengo una obra de teatro que escribí, ¿quieren verla? Y le dijimos que sí, y entonces yo la revisé, y hablaba sobre el sitio de Cuautla, y era una obra de teatro que duraba 3 horas, era una tragedia griega enorme, y le dije: oye, pues está padrísima, pero sí necesitaríamos hacer esto como una síntesis. Y me dijo: órale, hazle como mejor convenga. Y salió esta obra que al final se llama Los Sitiados, una historia del sitio de Cuautla, como cualquier película, pero esta es de teatro, sobre la historia de dos personajes, el Chon y un prisionero realista. Pues cuando vengan a ver la obra ahora en abril, se van a enterar exactamente de quienes les estoy hablando, pero básicamente son los antagonistas de esta historia: el Chon, que es un poblador cuautlense de Cuautlisco, y el soldado realista, que viene desde la Ciudad de México, pero que en realidad viene desde España, y que viene con el ejército de Calleja, pero que lo agarran los insurgentes, que lo meten a su trinchera y ahí lo tienen amarradito como cochino. El escenario, o sea, la escenografía, es casi el 80% natural. Una trinchera como tal, como se tenían que poner, con piedras. El cañón mismo, que empezó siendo un cañón de cartulina, ahora es un cañón fundido en hierro de 152 kilos. Y así como eso, las armas, los machetes, tenemos a un armero que es una joya que encontramos por allá en Cuernavaca, que nos ha fabricado réplicas muy fidedignas de la espada que usaba Morelos, de la espada que usaba Galeana, nos ha hecho unas pistolas maravillosas. Entonces, hay una costumbre de muchos años de que la comunidad de Cuautla se organiza de manera independiente para celebrarlo haciendo representaciones teatrales, precisamente unos cuadros artísticos de los momentos culminantes dentro del sitio de Cuautla.
Oye, pues sí. Este es un viaje recorrido, ¿cuántos años? 8 años mencionabas para este viaje, para estar llegando de nueva cuenta. Serán 5 sábados, ¿no? Más la fecha del 2 de mayo. Platícale a la gente, por favor, cómo puede conseguir sus accesos y cómo visitar Cuautla durante estas fechas históricas.
Vamos a tener aproximadamente 350 lugares sentados para que puedan apreciar el espectáculo. Eso se convierte en más de 2,000 personas al final de la temporada, del 2 al 30 y después el 2 de mayo. Es una verbena realmente la conmemoración del sitio de Cuautla. Muchísimas gracias y los esperamos aquí en el Tren Escénico de Cuautla.
¡Viva!
Vaya al teatro, la entrada es gratuita. Y con esta invitación, llegamos al final de Esto es Morelos.
Bríndenos la oportunidad de complacerlo. Envíenos un mensaje de texto o audio a nuestro WhatsApp al 777-350-8921 y díganos qué temas nos sugiere para este programa.
En Twitter busque @radio-morelos y @imritv-morelos.
El diseño sonoro de este programa está a cargo de Osvaldo González, Raúl Silva y Citlali Sánchez.
Los trabajos de investigación son de Raúl Silva, Natalia Correa y un servidor. Rosario Sámano es la responsable de este programa.
En los micrófonos le acompañamos Hugo Tenorio y Silvia Vargas.
Sintonícenos el próximo domingo a la misma hora y por la misma estación.
Hasta entonces.
Esto es Morelos. La imagen auditiva de un estado lleno de magia, sabores, olores y colorido, de bugambilias y sucesos que lo engrandecen. Esto es Morelos.